Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como es el Día Mundial de la Poesía, es tu día, ¿no?
Sí,
porque
señor.
Tú eres poeta, ¿no?
Yo soy poeta, pero voy a mirarme a ver.
No hagas la rima, ¿no? ¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca?
¿Qué tal, querido Juan Pablo? Estupendamente.
Buenas noches, Juan Carlos Pérez de la Fuente, me paso la vida ensayando.
Muy buenas
noches. ¿Cómo vas?
Bueno, muy bien. Bien.
¿Qué tal, José Luis García?
Muy bien, muy bien. Hoy es un día especial, pero no porque sea el Día de la Poesía,
¿por
es porque no hay fútbol.
No hay
ya
fútbol.
Te he oído
es verdad,
a ti
no hay
antes
fútbol.
De decirlo.
No hay fútbol.
Era un día especial, es verdad.
No hay fútbol.
Te he oído
antes. ¿No? La poesía.
Sí, sí.
El fútbol ha huido porque ha llegado la poesía.
Pero a mí os digo una cosa, yo soy poeta y todas esas cosas y con la rima...
Ya, la hemos liado.
Al mismo tiempo me parece una cursilada que vaya un día de la poesía, te soy sincero.
Todos los días.
¿Por qué te parece una cursilada?
Pues porque tiene que haber día de todo, día del abuelo, del padre, del cuñado, de la poesía... De...
Porque es una lotería y te toca uno.
Parece un aburrimiento.
Pero ya es un eslabonazo.
Hola, Ramón García Pérez.
Muy buenas tardes.
Tarde noches
incluso, ¿eh?
Pero ya que estás aquí, ¿tú por qué te hiciste poeta?
¿Refieres a Ramón García?
No, a ti, Luis Alberto,
Ramón.
No sí, escribe sí. La pregunta. ¿Por qué te hiciste poeta?
Pues porque nací así.
Ah, ¿y tú por qué te hiciste director de teatro?
No lo sé, palabra, yo creo que es genético, porque ya cuando estaba en el internado a los 10 años miraba el estudio 1 y decía, madre mía, a mí cómo me gusta eso, y nunca lo he sabido.
¿Y tú te hiciste director de cine?
Yo fue un error, lo mismo. Claro, yo estaba en el banco, que es donde está la historia.
Estabas en el
ahora
banco,
sería,
hombre, yo soy, banco. No, pero hubiera sido consejero de Banesto, algo de eso importante en la época, pero no, me dio por
oye,
lo
¿qué
cine.
Banco más bonito sacas en Tío Vivo?
Sí, claro, es donde yo trabajaba, claro, el Ibérico.
El Ibérico.
Pero fíjate tú, qué error mío.
Y curioso, avanzar. Es curioso que los dos, José Luis y Juan Carlos, vengáis de esa procedencia bancaria también, porque Juan Carlos también trabajó en el Banco,
de España.
Yo tengo el honor de ser el empleado más joven del Banco de España, a los 15 años.
¿Y qué hacías en el Banco de España?
Ascensorista del gobernador cuando el gobernador...
¿Con quién subiste en ascensor?
No sé, a Franco.
¿Cómo que a Franco?
Sí,
¿que subiste en ascensor a Franco?
Sí. Mira.
Solitos los dos.
¿Pero qué año era ese, Juan Carlos?
75. Yo entré el 25
en el 75 subiste en ascensor a Franco.
Vamos,
pero si se murió en el 75.
¿Su excelencia dónde va?
Murió el 20 de noviembre. Verás, te voy a contar una anécdota preciosa.
¿Cómo, Juan Carlos?
Y en el mes de marzo se celebró uno de los centenarios del Banco San Carlos, que fue tal, que le dieron el poder de Banco de España y tal. Bueno, mi padre me decía, a ver, escúchame, que tú eres muy tonto para estas cosas. Si lleva la boca abierta, es que se muere. Y entonces, en un ascensor que cabíamos tres, iba su ayudante...
¿Aquí en la Plaza España? Digo, la Plaza de la Cibeles.
Cibeles,
la Plaza España, Cibeles.
Y claro, y mira...
El Banco de España,
no están viendo, claro, porque dice... Me decían, tú no le mires a los ojos. Y yo, ¿pero dónde le voy a mirar entonces?
¿Pero quiénes ibais en el ascensor?
Pues Franco,
sí,
un ayudante suyo...
¿Y tú?
Y yo... Escúchame, entonces, llevaba la boca así, nos están viendo, mire, el mentón caído. Fui corriendo a una cabina de la calle Alcalá y a mi padre le dije, tiene la boca abierta, se muere. Y se murió, el 20 de noviembre.
Ahí perdiste la ocasión de decir, excelencia, tengo una obra de teatro.
Hay fotografías por ahí, que Rosario con muy buen criterio ha guardado.
Rosario,
¿tú
digamos,
te imaginas,
¿quién es Rosario?
Rosario es mi mano derecha, todo, la productora.
La productora
todo,
de tu compañía
toda
de teatro,
la vida. Y Rosario también.
La mitad del alma de Juan Carlos.
Sí. Trabajamos, allí hicimos, la compañía Echegaray.
O sea, el origen de tu talento está en el Banco de España.
¿El 75?
En verano.
¿Cómo que en verano?
En marzo.
En marzo, hacía frío.
Claro.
Iba de blanco.
¿Quién?
Pero ya había pasado la flebitis.
Iba de la armada.
Pasado la flebitis.
La flebitis ya la había pasado.
Tuvo muchas flebitis. Sí. Entonces,
hemos empezado hablando de poesía.
Tuviste que sacarle algo, ¿verdad?
Algo.
No quiero dirigir teatro.
Por cierto,
ahí,
¿cómo va Oscar?
Bueno, llenando. De
llenando.
Verdad,
¿sigue Oscar en Madrid o La Felicidad?
Claro que sigue. Vamos a ver, lo que voy a decir, dirá, no tiene vergüenza, se va prorrogando.
La semana que viene está. Oscar,
pero ¿cómo va a estar en Semana Santa? Escúchame, Oscar, su lugar es ideal es Semana Santa.
Sí, claro.
Juan Pablo, tú tienes que ir a verla, de verdad.
Claro, que ya
la,
iba,
la vio.
Pero
la
vio
y tuvo su catarsis particular.
José Luis es el que no la ha visto.
Que ir a verla.
Pues es mejor que no hablemos. No, porque ahora mismo, como no vengas a verla y la retire, bueno, pues le montaremos un escándalo.
Yo iré a verla.
De verdad, sí, está funcionando.
No, Semana Santa, porque me voy a ir la semana.
El sábado pasado a las 7:15 de la tarde me llama Marta, nuestra amiga Marta Rivera, y me dice...
Rivera de la Cruz, diputada de Ciudadanos.
Exacto.
Y ya verás cómo llegará a ser ministra
teatro,
de Cultura un día
está
de estos,
¿sí? En la puerta del teatro Begoña Villacís. Y digo, ¿cómo?
¿Cómo?
a las 7:15 de un sábado, no hay entradas. Mira, cogí un taxi para allá, me fui y al final la sentamos. Pero dije, no
te colaste a una concejal de
No, siempre falla. Está mal, ¿eh? Siempre, pero bueno, vamos a ver, ahora me dais la vuelta a la tortilla.
Has hecho algo.
Había sitio o no.
Pero, como lo sepan, no, lo de Podemos, fíjate.
De la Fuente cuela Ciudadanos en su obra de teatro.
Cuela Ciudadanos.
Pero hombre, que no es público. Si esto sucede en el Teatro de la Zarzuela.
Para ella, algo de eso.
Malo sois.
¿Pero qué hiciste? Había un hueco.
Había dos huecos.
Siempre hay alguien que falla. Yo voy a ayudar a Juan Carlos. Claro.
Hemos hablado de poesía, de banca, de tu teatro, de Begoña Villacés, de colar a la gente. ¿Sois de Facebook vosotros?
No.
¿Tú?
No, nunca.
¿Tampoco? Entonces este tema no hablamos.
Yo lo soy, pero como si no lo fuera.
Pero que ellos... vosotros no sois de redes sociales, vosotros.
La vida.
Yo me estoy quitando.
Sois una red social en vosotros mismos.
A mí me dicen mis amigos...
Esto es una red social, esta reunión.
Nos hemos quitado de toda la vida. No hemos estado nunca...
Vamos, es una red social sana. Tú aquí no haces lo de este chico, la que ha liado. Y Rusia no está aquí.
¿Tú sabes lo que vale Facebook? 500.000 millones.
Madre mía.
Qué barbaridad.
No sacan eso. Mira,
y ha perdido, mira, para que veas el tamaño, ha perdido en estas horas el tamaño del que tiene Telefónica. Ahora se está recuperando, en la bolsa. Joder. Tú, imagínate, te digo que te quedas... ¿Cómo dice mi hijo?
Patidifuso.
¿Cómo te quedas?
Patidifuso, patiditonto, patiditono.
Fíjate tú en el Banco España, que es donde estaba el dinero.
Correcto.
Haberle dicho, excelencia, vamos a las redes. Que eso es el futuro.
Pero ya verás mañana todo el mundo diciendo que calladito te lo tenías, ¿no?
¿Qué has traído, Ramón, que quiero que escuche José Luis García? A ver, ponle qué quieres, a ver.
Bueno, ya sé que no soy muy de Facebook, pero creo que esto os interesa un poco más. Escuchad.
Aquellos rostros pálidos estaban iluminados con el amanecer de un nuevo futuro.
No todos los que vagan están perdidos.
Nunca olvides lo que eres. Haz que sea tu fuerza.
Lee. Comparte. Descubre.
Lee, comparte, descubre. Son los jugadores, porque no lo habréis reconocido, Saúl Ñíguez, de un tal Atlético de Madrid.
Vale.
Gabriel Mercado, del Sevilla, y Antonio Barragán, del Betis, que han participado en la campaña de fomento de la lectura que han firmado el Ministerio de Cultura y la Liga de Fútbol Profesional para llegar y animar a la lectura a la gente más joven que sigue el fútbol y los no tan jóvenes, que es una campaña interesante.
Ahora
también
entiendes por qué se dice hay que leer bien el partido, García.
Claro.
Es que viene de ahí.
Eso era muy cursi cuando se decía, no ha leído bien el partido. Claro, ¿eh?
Sí, eso.
Pero bueno, a mí me parece maravilloso todo lo que sea leer, pero eso hay que darlo en la escuela, ¿eh? Oye, está bien que lo hagan ellos, pero hay que empezar a los chicos jóvenes diciendo, oye, hay que leer, léete. Oye, yo leía El corazón del mundo de Amichis, que era una maravilla. Era una
fíjate,
maravilla.
Llevando la contraria, Luis Alberto,
¿le vas a llevar la contraria? Hoy,
lo que hay que decir
que
a la gente, no, lo que hay que decirle a la gente es que el Día Mundial de la Poesía, el Día Internacional de la Poesía, sirva para que la gente no le tenga miedo a la poesía.
¿Pero tú ves a Diego Costa recitando un poema?
No.
Es que alguna poesía da mucho miedo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Qué poesía da miedo?
Sí.
Bueno, la que no me gusta a mí da muchísimo miedo.
¿Pero cuál?
Pues una poesía que no comunique, una poesía hermética, claro, una poesía críptica, silenciosa, ¿no? Críptica.
Ahora, fíjate que hemos hablado de Facebook, de una red social, y después de esta campaña de lectura del fútbol, está todo muy relacionado. Es decir, hay muchos ojos juveniles que no se despegan de las redes sociales y que por eso esos ojos no abren un libro, ¿no?
No, yo entonces, en las redes sociales yo no tengo ni idea. Yo a lo que llego... Cuando dicen que te pueden conocer en las redes sociales por las preguntas y eso, es como antes tenías un amigo librero, sabía que te gustaba una serie de libros.
Exacto.
Y decía, oye, ha venido un libro que a lo mejor te interesa, es un libro de cine de Elia Cázar, ah, qué bien, pues me lo llevo. Pues eso es a donde yo llego, a otra cosa de decir, ¿cómo van a saber en 10 preguntas?
Pero ahora lo saben todo.
Si no sabes tú mismo cómo
pero
eres.
Pero tú lo pones ahí, lo saben todo.
Sí, pero
¿qué saben aquí?
Pero muy superficial.
En España se miente mucho, o sea que lo que vayas a decir, la mitad a lo mejor no es verdad cuando te preguntan. O sea que es complicado.
Yo lo que creo que está haciendo que la política, por ejemplo, el señor Trump, lo haga a través de tweets y de Facebook, no me parece
serio.
Pero
esto de Facebook ya lo empezó Obama, ¿eh?
Sí.
Obama hizo la campaña de las redes sociales.
Pues no me parece serio. Como tampoco me parece serio que nos enteremos que el Teatro de la Zarzuela va a ser absorbido
espera. No te lances.
Soy
te lances.
Que no hay.
Es que ya has cambiado el tema.
Vamos a explicar el asunto.
Esta tertulia
primero.
Tiene un guión.
A ver.
Por supuesto.
Un guión de hierro.
Exacto. Explica el asunto.
Bueno, ahí yo la verdad es que no sé mucho. Sé que el Teatro de la Zarzuela creo que va a adquirir dentro del INAEM un estatus que acusan algunos de sus trabajadores de privatización encubierta, ¿no es así?
Porque sí, lo van a fusionar con el Real.
Es una fusión con el Teatro Real.
Pero no sé mucho
para
más.
Para crear una nueva fundación que se va a llamar Fundación Nacional de la Ópera y de la
Zarzuela. ¿A ti te gusta el proyecto o no te gusta?
No. A mí lo que me parece, no me parece serio quien lo haya filtrado para que se entere hasta el propio director de la Zarzuela por una filtración. No me parece serio porque a partir de ese momento empiezan las sospechas, ¿entiendes? Y solamente voy a decir una cosa, cuando en 1856 nace el Teatro de la Zarzuela, nace exactamente por lo que ahora está el conflicto, porque, bueno, Wagner, la gran ópera, se absorbía y se comía a nuestra ópera nacional, que es la Zarzuela, y perdónenme que ya sé que no es incorrecto lo que he dicho. Lo único que digo es lo siguiente. Todas las unidades del INAEM son nacionales y lo primero que debería hacer la directora general del INAEM es que de verdad lo fueran. La Zarzuela la primera. Solamente digo eso. Fíjate si apoyo...
Pero a ti la fusión te parece bien.
Pues espera, si lo hacen correctamente, si hay un estatuto, si dejan claro
cuál
es el papel... Pero que no
desaparezca. En estos tiempos en los que hablábamos de las redes, que se busca peso, aquí lo que se busca es tamaño para tener más fortaleza.
Sí,
no?
Pero cuidado con eso que están diciendo, no jugamos en la Liga Primera. Por
Herrera de la Paloma es una obra maestra comparable a todo lo que puedan poner en el Real, ¿no?
A eso es lo que me refiero. ¿Sabes la verdad? Lo que no dice nadie. Lo
Dila,
que no se atreve a decir.
Estás aquí,
que hay
verdad.
Un sector durísimo a nivel técnico y sindical en la Zarzuela. Ese silencio que hemos hecho lo ha llenado cada uno. Hay que entrar
un silencio
al INAEM.
Muy teatral.
Hay que entrar al INAEM.
El INAEM es Instituto Nacional de Artes Escénicas.
Y de la música.
El Centro Dramático Nacional no hace giras.
¿Por qué?
Porque me dicen que no puede, que no hay dinero y que con el convenio actual no se podía hacer eso. Entonces, a partir de ahí tienen que hacer... ¿Cómo está el teatro? Pero también al español.
Por eso
dicen
lo de la privatización.
Pero vamos a ver, lo de la privatización, es una tontería.
Privatización es porque entrará dinero privado, como ha ocurrido
ahora. Pues que entre dinero, qué rico, qué bueno, que entre el dinero, ¿no?
Pero eso siempre...
Ahora que estábamos hablando del banco.
Cuando me tocó a mí el Olimpia, que decía, se manifestaban en la puerta diciendo que íbamos a hacer el Corte Inglés en la Plaza de la... Eso es una tontería de esa izquierda trasnochada. No. Esto es una jugada... hecha, pero que van a tener más problemas con... Pues, la Compañía Nacional hace giras, sí, pero no todo lo que debería...
La de teatro clásico.
En Barcelona, que tenemos un problema muy serio en toda Cataluña, tiene que haber una sede...
Y verás a partir de mañana otra vez. Sigue.
Bueno, pues más. Tiene que tener una sede el Centro Dramático Nacional y el Teatro de la Zarzuela y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¿Para qué? Pues hombre, en una guerra de idiomas...
La presencia de lo español en
Exacto.
Cataluña, naturalmente.
Yo creo que el proyecto de fusión puede ser interesante siempre y cuando Exacto. la Zarzuela no se convierta en la sucursal del Teatro Real y que sea la sala B, la sala pequeña, donde vayan las óperas de pequeño formato. Pero si se respeta como parece, que no se va a diluir la Zarzuela, que por estatuto se va a recoger, que como mínimo va a haber una programación de zarzuelas en el Teatro de la Zarzuela, como lo que está viendo hasta ahora, que no se va a despedir a nadie, que no va a haber merma de los derechos laborales.
Y que a partir de que termine el señor Daniel Bianco ya nunca más habrá director de la Zarzuela. Digámoslo todo. Y eso no me gusta. No me gusta, ¿por qué?
Porque que la programación de la Zarzuela se haga desde el Teatro Real, a mí no me convence tampoco.
Eso está así, o sea, se han sentado con Daniel Bianco, una vez que han dicho de lo mío que hay, y dice, no, que usted, respetamos su contrato. Y ha dicho, ah, bueno, vale, después de Bianco, nada.
Yo creo que es que, además, el mal llamado género chico, que no es género chico, es una maravilla. Es como los musicales de Broadway. Entonces, yo creo que son eternos, como ellos reponen continuamente Old Man River y todas estas cosas. Y aquí es una maravilla la Zarzuela. Pero,
hay que apoyarla.
De músicos que... Hombre, yo lo he leído que...
Joyas tenemos.
Pero no, que admiraban enormemente los grandes músicos del 19, todos, Debussy, todos estos, decían, joder, pero es que tú oyes además la Verbena de la Paloma y te quedas asombrado.
Asombrado.
Sí, o Luisa Fernanda.
Todas.
Francisquita.
Las obras del maestro Serrano.
Dios, todas. Pero eso del género chico es una maravilla. Tiene detrás a Pérez Fernández, a Arniches, a todos.
Todos los grandes.
Entonces yo creo que no es que hacer sala A y sala B. Una cosa es la obra. Y otra cosa
la Zarzuela.
Y otra cosa es el
que la gestión
nuestro.
Esté unificada.
Claro, pero cuidado, porque ya nadie, a partir de 2 años que le quedan a Bianco...
Hasta 2020, sí. Hasta noviembre de 2020.
A mí me suena eso raro. Ley de mecenazgo, señores.
Bueno, parece que están en ello, en lo de la ley de mecenazgo.
Se acaba la legislatura. Porque la ley de mecenazgo, por ejemplo, vamos a ver, fíjate qué sencillo es. Si el Centro Dramático Nacional no puede hacer giras, que llamen a la empresa privada y lleguen a acuerdos de coproducciones. Para que el Centro Dramático Nacional, a través... Eso no pasa nada. Eso,
tú has sido secretario de Estado de Cultura. ¿Por qué es tan difícil sacar una ley
de
mecenazgo?
Pero es que girábamos en...
Sacamos una ley de mecenazgo que resultó alicorta, porque es muy complicado siempre las negociaciones con Hacienda. Muy complicado.
Pero en la etapa nuestra girábamos por toda España.
Sí, pero bueno, eso...
La etapa en el Centro Dramático Nacional.
Claro. Pero giraba, ¿tú te acuerdas?
Me acuerdo perfecto.
Estreno de Cementerio de Automóviles, Santander. Se estrenaba en Latinoamérica, en Iberoamérica.
Pero yo no sé, cuando las cosas están bien, ¿por qué se hacen de otra manera? Yo no lo puedo entender. España es un país muy de eso. De que pues cuando mira, algo funcione bien, te lo cargas y hacer otra cosa nueva.
¿Vosotros recordáis lo que yo estaba haciendo en El Español cuando apareció la alcaldesa actual, esta señora que imputa a la policía municipal? Haciendo un acuerdo enorme con el teatro el San Martín de Buenos Aires. Maravilloso, para que creadores, actores pasáramos, hiciéramos Numancia, se iba a hacer.
El charco.
Claro, o sea, hay fórmulas muchísimas.
Por cierto, que Buero Vallejo vuelve por fin al Centro Dramático Nacional.
Bueno, enhorabuena, Dramático Nacional. Pero cuidado, no hagamos el teatro de la excepción. Excepcionalmente, como es el centenario, vergüenza me daría a mí, y lo digo además así, desde la... hace 15 años, 20 años, ¿cuántos hace?
15 años.
15 años que lo monté por un...
Qué barbaridad.
Y ahora historia dice... de una escalera, en 2003.
Fíjate.
Qué bonita era tu historia de una escalera, me acuerdo perfectamente.
Esa es una maravilla. El sueño de la razón, es otra obra.
Escúchame. Buero Vallejo.
O la fundación, que también
García Lorca tiene,
dirigió Juan Carlos.
A luz.
Tenemos que ponerlos de... es el repertorio.
Hoy es fiesta.
Como lo hace la Comédie, donde lo mismo está Feidó, que hace teatro de este de... Por Dios, ¿cómo se llama? De variedades casi... A los grandes trajes.
Boulevard.
Teatro de Boulevard. España tiene que apostar de verdad por su teatro. Culturalmente no nos da lecciones nadie en Europa, pero nadie. Entonces, Antonio Buero Vallejo tiene que estar en repertorio y que no veamos excepcionalmente. Entonces, aplaudo esto muchísimo. La pena es que sabemos que se va a quedar en esto y esperar otros 100 años. Estaremos todos calvos.
Es un clásico, Antonio Buero Vallejo. Ya la primera obra suya... Joder, la historia de la escalera es una maravilla. Pero fíjate las que tiene. Es que no es que haya acertado.
El ardiente de oscuridad, el tragaluz.
Concierto de San Ovidio.
Un soñador para un pueblo.
Esa es una maravilla.
También.
Esa es una maravilla. Y a mí me encanta la del sueño de la razón, lo de Goya. Eso es una maravilla. Con una audacia, veía como ovnis.
O la de Larra, la detonación.
La detonación, sí, preciosa.
O sea, que gran día, viernes, estreno de verdad, lo digo como...
¿Quieres decir
siento
algo más de Mérida? Del
sí, hombre, no,
de Mérida.
No, pues se ha presentado una programación donde me parece que está muy variada, está mucha gente, un Ben-Hur que nos llama la atención, cosas que me llaman la atención. La película la han convertido en obra de teatro. Imagínate la que va a haber este verano allí.
Se puede ver esa película en el teatro.
Mi carrera, bueno, pero,
¿y la carrera cómo la haces?
Más la novela de Lewis Wallace.
La hacían en teatro, pero eso lo hacía el gran showman este americano. Hacían esos espectáculos con carreras en el escenario, pero claro, eran escenarios muy grandes, era el hipódromo. Era lo que hacían, ¿no? Pero yo no sé cómo lo van a hacer.
Yo pero me río porque cada vez que vas allí a dirigir, hay distancia. Sí, sí lo pueden, perfectísimamente. Entran por los laterales las cuadrigas. Bueno, no, no, se puede hacer. Mira, en los años 50 Tamayo hizo una Numancia. Me parece que eran 5.000 figurantes, caballos. Sí, echad una ojeada porque están en...
Sí, pero una cosa que haya caballo y otra una carrera.
Una carrera.
Claro, con los caballos, que tienen que ser unos...
Pues estrellarán
a auriglas extraordinarias.
Esa secuencia es tremenda.
A ver, claro.
Es una de las mejores de la historia del cine, ¿no?
Claro, no, pero
ya lo
cuenta,
fue en la primera versión de los años...
Ya lo fue en la primera versión y lo hizo el mismo, Jackie McCann, que es el que hace esa versión. Le dijo, toma todo y encárgate con las 12 cámaras. Tuvieron que elegir los caballos árabes especiales y duplicados, porque claro... No era tener una cuadriga para Ben-Hur, sino tener dos iguales, o sea, 8 caballos, pero Mesala otros 8 caballos, o sea...
Este año 4. El presupuesto se va en caballos.
Luego, imagínate, pero ya...
El protagonista era Ramón Navarro.
Sí, Ramón Navarro.
Pero la espina esa que hicieron era impresionante. Y claro, eso, había gente de verdad ahí, no era...
Aquel
como
coloso,
ahora.
¿Te acuerdas?
Que estás hablando de la versión de 1920.
No, es que son iguales, la carrera de cuadrigas la hizo el mismo y son exactamente...
Son muy parecidas.
Espectaculares.
¿Y se rodaron en el mismo escenario o no?
No, porque la rodaron una en Estados Unidos y la otra se rueda en Roma, en los estudios estudios fuera de Chinechita. Pues, sí. Fíjate cómo era importante la carrera que se le ofreció William Wyler a un director que era colega suyo, tan bueno como él, que era David Lean, sí. Que había hecho, fíjate lo que había hecho, Lawrence de Arabia, El puente sobre el río Kwai, le dijo, y sales en un cartón especial, Carrera de cuadrigas, dirigida por David Lean, y David Lean no quiso, porque claro, también él llevaba a André de Tott para hacer sus cosas. Los directores no tienen por qué ser expertos en efectos, pero lo de Jackie McCanut, que es el que hizo las películas de John Ford y luego vino aquí, hizo una carrera especial también muy buena. Si habéis visto La caída del Imperio Romano, sí. La carrera de cuadrigas, sí, que se persigue una otra, que se salen además, echan chispas y todo. Uy, era una cosa impresionante. Y claro, estos tipos eran especiales, como hacían ese. Ahora, yo me gustaría ir solo a Mérida.
Para ver cómo hace la carrera de cuadrigas.
Simplemente el Nerón de nuestro amigo Eduardo Galán, que hace Nerón.
Bueno, Nerón. Luis Alberto, termina esta reunión del Club de los Médicos.
Hoy es el Día Internacional de la Poesía Internacional. No sé qué.
Felicidades, de verdad.
Porque eres poeta.
Es tu día.
Muchas gracias, muchas gracias.
Es que está en un buen momento la poesía.
Yo voy a leer un poema que se...
Y él está en un buen momento.
Está escrito en homenaje a esos versos que encontraron en el bolsillo de Machado Antonio cuando murió en Collyur en 1939, que dicen esos días azules y este sol de la infancia. El fin es el principio. Al final no pensamos ni recordamos nada que no sea el principio. La memoria es así. Huyen los nombres propios del presente, las fechas próximas en el tiempo, y regresan los nombres del pasado, las frases que en la niñez remota hirieron o salvaron. Y vuelve aquella niña de las trenzas de oro a quien contabas cuentos en el sillón de orejas del salón, y los naipes con figuras de músicos ilustres que tu padre te trajo de Alemania, y la caja de música en la que Cenicienta y su príncipe azul bailaban incansablemente, y las cicatrices que honraban tus rodillas de tanto gatear detrás de aquellas chapas con nombres de ciclistas, y las alineaciones con tres defensas, dos medios y nada menos que cinco delanteros, y el día en que encontraste el tebeo imposible de encontrar en la tienda de don César Covelo, y la bici BH con que ibas por el mundo, que era entonces pequeño, las tardes de verano. Estos días azules y este sol de la infancia, al final solo importan las cosas del principio.
Excelente.
Muy bueno.
Maravilloso. Bueno, excelente. Pues sí, maravilloso libro.
Escrito y dicho.
Con ocasión de...
Con ocasión del número 1000 de Visor. La editorial Visor. Visor.
De la colección Visor.
A la colección Visor.
Fantástico, con un gran grupo de poetas recreando esos versos de Machado. Entre ellos Luis Alberto.
Aquí lo dejamos. Adiós Luis Alberto de Cuenca.
Adiós querido amigo.
Adiós José Luis García.
Adiós, pero nos tendría que contar algo más sus charlas con Franco.
Adiós, para que no perder la fuente. Adiós. Adiós. Hasta luego, Ramón.